to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I don't mind.
Bueno, pues voy a ir saludando ya a nuestros invitados en el día de hoy. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Pues bien.
Bien, ¿no?
Sí, estaba mejor antes.
Bueno, estabas mejor de vacaciones, vale, bien.
No, de vacaciones, no, antes.
Sí, antes.
Antes. Además, soy, pues fíjate, de San Antolines.
Sí, sí.
Orozco.
Claro, claro.
Legeicio, Severio.
Plencia. Claro.
Valencia.
Bueno, todos.
Y nosotros aquí.
Bueno, pues
amarraos al duro
micrófono. Hombre, tampoco os quejéis tanto, que no...
No, nos quejéis.
Yo te veo oyendo a volatines, ¿eh?
Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier Ayerdi?
¿Eh? Hacer la cucaña no me ves.
No te veo ni en los gansos tampoco.
¿Ni en los gansos?
No. Que hagas el ganso y ir a los gansos.
No es lo mismo.
No lo veo.
Te entiendo.
Bueno. Bueno, vamos ahora que tenemos a María Pato con nosotros también. María, ¿cómo estás? Hola, Egunon, María.
Gracias.
Bueno, pues María, Fernando y Xavier, vamos a entrar ya en tiempo de tertulia. Los oyentes ya saben, a través del 688-88-77-88 pueden dejar sus comentarios en torno a alguna de las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Bueno, hay una, desde luego, que venía desde el día de ayer. Bueno, hoy también hay una coyuntura especial, porque acaban de salir los datos, por ejemplo, del desempleo y el paro ha aumentado, si miramos al conjunto del Estado, en 40.000 personas. En este caso, si miramos aquí a Euskadi, también ha aumentado en 2.564 personas. Bueno, digamos que tampoco se puede hacer una fotografía cada vez que tengamos un mes, ¿no?, y pensar que esto es movimiento, porque llevamos mucho tiempo consolidando empleo y ahora mismo hay que recordar que está en Euskadi, por ejemplo, pues cerca del 8,5 el número de parados, con lo cual es una cifra muy baja todavía, ¿no? O sea que...
Y que en ese movimiento cíclico del paro y eso, este mes suele ser un mes de caída, ¿no?
Por lo general, sí.
Por lo general,
el mes de agosto es un mes de caída, ¿no? Pero bueno, digamos que tampoco hay que hacer fotografías muy específicas de esto. Lo que pasa es que sabemos que esto sirve luego para alimentar el discurso político.
Hombre,
en buena medida, ¿verdad, María? ¿Eh?
Hombre.
El problema es que tenemos una tasa de IPC de 9,1 en la eurozona, ¿sabes? Y esto puede ser más o menos peligroso, más un Euribor, creo que ayer rozaba en 1,3, no, 1,2.
Pues,
¿esto qué nos supone? Nos genera, si no hay una...
Se nos va María, que no, algo está pasando, se nos va María, que no le... No conseguimos, se nos ha ido el teléfono, se nos ha ido la comunicación que teníamos con María. Vamos a ver si la recuperamos inmediatamente, hacemos una recuperación, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay algunos elementos que pueden resultar preocupantes, ¿no? Esta es una de las realidades que hay ahora mismo. A ver si tenemos a María otra vez con nosotros. Pero bueno, digamos que sí, que son fotografías, yo creo que no dejan, hay que mirar secuencias mucho más grandes, ¿no? Evidentemente, no solamente mirar y circunscribirlo a elementos como puede ser este del paro. A ver, María, ya te hemos recuperado, creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
A ver, sí, ¿qué nos contabas, María? Dinos.
Venga, vamos a ver, que el dato de desempleo per se no es especialmente significativo, porque además el ratio de desempleo en Euskadi es bajo, porque agosto, como bien habéis dicho, es un mes en el que suele ser la tendencia, pero si esto lo metemos en el cóctel con un IPC de un 9 en la eurozona, con el Euribor de 1,3, genera un gran problema y la foto es bastante más compleja. ¿Por qué? Porque si los precios suben, el coste del dinero sube y el número de personas desempleadas también sube, va a ser muy difícil, muchísimo más complicado el invierno que todo el mundo augura como un invierno negro y un invierno complejo. Por eso creo que aislado no es tan significativo, pero con las cifras que estamos manejando la foto la pone más compleja.
Sí. Bueno, sí, esa es la realidad, ¿no? ¿Sabía?
No, que sí, que tiene razón María, porque al final, pues bueno, pues hay que ver aquí el conjunto de varios datos y hay que ver, pues a ver cómo se van encadenando, ¿no? Que en este momento yo creo que estamos en una fase de incertidumbre bastante grande y los datos de paro en principio pues pueden ser muy buenos y pueden ser, pues bueno, pues también quizá crecientes durante el mes de septiembre, ¿no? Simplemente pues por la cantidad de empleo que puede desaparecer o se puede destruir de verano. Pero bueno, el hecho de que el dato del paro sea, digamos, reducido, pues también da un puntito de esperanza, porque como ha dicho María, el resto de factores está un poquito trastocado y habrá que ver cómo evoluciona.
Bueno, la verdad es que hay muchas preocupaciones, ¿eh? Lo que pasa es que estamos viviendo, el otro día comentábamos aquí también, estamos viviendo con datos económicos que por ahora nos dicen, hombre, las cosas no van tan mal. Sí que es cierto que hay un dato, por ejemplo, el del IPC, el de la inflación, que está absolutamente disparado, que el Euribor está subiendo, etcétera. Esto nos está augurando, bueno, pues futuras tormentas, que decía el Lendakari el otro día, ¿no? Es cierto, pero bueno, es que hay que convivir con ello. Casi yo utilizaba la fórmula del carpe diem. Es que tenemos que ir a ver qué es lo que pasa hoy, porque no podemos andar tampoco agobiándonos con lo que puede venir, ¿no?
Agobiándonos sí, pero tampoco una angustia.
Una angustia vital no vamos a tener, una angustia vital con esto.
Aunque la cosa está realmente pues preocupante, ¿no? Yo sí pienso que los conjuntos de factores están un poquito trastocados. Que es una situación la actual de difícil comprensión, quiero decir, y no están sucediendo cosas que son, yo qué sé, que no entraban en nuestros esquemas de análisis hace un año, ¿no? O sea, o año y medio, y entonces, pues bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona todo esto.
Sí, eso es.
Que son de difícil comprensión, pero es verdad que por una parte estamos viendo cómo hay gente que lo está pasando y que está absolutamente y con toda razón preocupada por todo el índice, cómo están subiendo los precios y lo que sea, ¿no? Pero por otra parte también las sensaciones con todo este verano y todos estos movimientos y fiestas que ha habido, y aquí tú decías lo del carpe diem, no, aquí da la sensación de agotemos los recursos que tenemos, que a lo mejor no viene otra. Y dices, y lo están pasando de manda madre, ¿no? También venía el otro día la noticia, el Guggenheim, que ha superado todas las expectativas y todos los números que ha tenido de todos los años, de antes también. Y dices, bueno, bien, la cosa está mal, sí.
Para algunos.
La percepción de que la cosa está mal es verdad, para algunos sí, pero yo creo que para otro montón de gente, la percepción, ¿eh? No digo, es otra completamente distinta, ¿no? Y esto es un poco obsceno.
¿Lo ves así, María, también tú?
Yo lo veo un poco obsceno.
A ver, a mí, es que, sinceramente, vamos allá. Empezamos el verano, si recordáis, hablando de me río, ¿eh? Porque se lo escuchaba ayer a un periodista y lo cojo también. Empezamos el verano hablando de si corbata sí, si corbata no, de Pedro Sánchez, ¿sabes?
A ver.
Con ese tipo de debates tan nimios.
Aquí ninguno llevamos corbata, ¿eh? sigue,
no,
sigue,
no, yo
perdona.
Me imagino que Pedro Sánchez, si se la quitaba en verano para ahorrar energía, se pondrá 20 en invierno para también ahorrar energía y compensar la pérdida de calor.
Calor corporal, sí.
Pero bueno, empezábamos el verano con este debate y ahora mismo el debate es, o sea, hoy el debate es si va a haber un traspaso, el famoso MidCat, que nadie sabía ni lo que era, si vamos a abastecer a Francia no quiere, ¿por qué no? El tema de Argelia, en la pinza que está haciendo Alemania. Entonces, fijaros cómo nos ha ido cambiando la foto de algo tan no sé, tan liviano como puede ser o trivial como una corbata a la situación energética a la que nos enfrentamos. Yo sí estoy preocupada, o sea, yo la teoría de carpe diem me parece correcta, pero y cuando empiezas a oír demasiadas voces hablando de cortes de suministro, de electricidad o de gas, amigos, ya me parece que estamos en algo que no nos están diciendo, pero que nos viene, que pinta tremendamente feo. Francia ya lo ha dicho claramente, habrá corte de gas para las empresas y corte de electricidad en los hogares. Nosotros, Teresa Rivera, ayer todavía, bueno, pues como hablan a medias, ayer decía que en principio España no tendrá cortes de suministro, pero realmente la situación, creo que la foto que viene es bastante más preocupante que el carpe diem. Perdonadme que sea díscola en esto, pero quizás es porque como llevo ya unos cuantos días pendiente y casi nos van dando pequeñas cucharadas, yo estoy seriamente preocupada por la situación de suministro, sinceramente. No, o sea, aparte de que quiera vivir el carpe diem feliz, de verdad. Pero como no nos dicen absolutamente nada y el discurso va variando cada medida que se acerca al invierno, en un sentido más alarmista, por eso quizás estoy un poco reacia hoy al carpe diem, Coldo.
bueno, yo es una percepción, ¿sabes lo que pasa? Que no me quiero agobiar tanto ya. Yo, como decía Xavier, es por no agobiarme ya, pensar mucho en lo que va por delante. A ver, si es cierto que luego hay situaciones que se tienen que dar. Ayer mismo, por ejemplo, anunciaba Pedro Sánchez la rebaja del IVA al gas, ¿no? Del 21 al 5%. Yo aquí he defendido muchas veces que yo no soy partidario de tocar impuestos, salvo el del IVA. El del IVA y sobre todo en cuestiones de primera necesidad. Eso me parece fundamental. ¿Que luego acabará a buscar compensación? Es evidente. Bueno, a ver, Xavier, que te veo cabeceando.
¿Pero eso no había sido una decisión del PP?
Bueno, el PP lo había propuesto también. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo funcionan todas las discusiones políticas.
Ya.
No, pero bueno, yo me imagino que tendrán que ir adoptando medidas sobre la marcha en función de las situaciones que se vayan encontrando, ¿no? Yo creo que en este momento hay muy poca certidumbre en general, hay una dificultad muy grande y entonces, pues bueno, se irán adaptando. En todo caso, pues habría que pedirle, ya sabéis que tengo mis reservas con Pedro Sánchez, muy grandes, porque me parece un ganorabaco de estos que va cambiando como una veleta de posición, etcétera. Y lo único que le pediría es que si se puede por lo menos que este tipo de medidas entren dentro de la adopción de un conjunto de medidas que sean coherentes, que estén bien pensadas, que no sean meramente electoralistas, que no sean porque las propuso el PP para quitarle luego la carta que tenía el PP en mano. O sea, yo ahí lo que le pediría, es que básicamente pues se adoptasen medidas que tuvieran una cierta sustancia y que a su vez, pues bueno, que eso se explicara socialmente bien y que luego ese tipo de medidas también se aplicaran pues según sectores sociales diferentes, ¿no? Y que fueran tratados de forma diferente pues aquellos sectores que más necesidad tienen. Yo creo que cuando ahora mismo hablábamos pues que bueno, pues que hemos tenido un verano de mucha alegría y de mucha juerga, pues me imagino que hay un sector de la sociedad que puede permitirse eso y se podrá permitir incluso más, ¿no? Y bueno, pues que eso está ahí, pero sí sería importante que se adoptase una serie de políticas que sustentaran por lo menos los sectores más vulnerables. Ayer le escuché la entrevista al Pedro Sánchez y ahora ya tiene un nuevo mantra, que es la clase media y la clase trabajadora, y ya lo repitió como una docena de veces en la entrevista. Y a veces me da pues eso, ¿no? Pues que es como una especie de chisgarabis, que hoy dice una cosa, mañana dice la otra. En su momento negó a Podemos todo su conjunto de medidas que Podemos proponía, luego ahora mismo se muestra orgulloso de haber adoptado esas medidas. Bueno, pues lo que pienso es que si la situación es relativamente dificultosa, la situación puede ser grave, pues que se actúe en consecuencia y se vayan adoptando medidas que sean acordes a las necesidades más imperantes que pueda haber en la sociedad. Y espero que hagan eso en vez de andar ahí simplemente en el rifirrafe político. Es muy aburrido el rifirrafe político. A mí me interesa ya cada día menos en general todas estas discusiones donde lo importante es poner un titular en la prensa, y veo que va a ser cada vez más así, ¿eh? O sea, no pienso que esto vaya a cambiar jamás, pero ¡boh, qué aburrimiento!
No, sí.
Yo me agoto mucho.
Yo me estoy acordando, cuando estaba pasando todo esto y estabais comentando, me estoy acordando de los inicios de la pandemia, cuando todas las medidas eran de repente y una mañana otra, pasado mañana otra y tal, ¿no? Que decíamos que como no se sabe lo que es, hay que ir buscando ajustes provisionales y cosas de estas, ¿no? En esta cuestión, yo creo que había, a ver, los ajustes provisionales o coyunturales me parecen bien, según a quien afecten y a quien favorezcan, pero bueno, vale. Pero a mí me parece más que ya es hora, ante la situación que hay, de que empiecen a aparecer algunas medidas más estructurales, más de largo recorrido, más de calado, ¿no? Que no sea problemas completamente puntuales, ¿no? Y esto sí que me parece importante, el que de una u otra manera se vayan haciendo. ¿Y qué pasa? En toda Europa no hay nadie que sepa afrontar este asunto con una visión más estructural, más de largo alcance, y que no sea todo poner eso, hoy salgo por aquí, mañana salgo por el otro lado. Es que esto es preocupante y es desanimante, además, ¿eh? Sí. Y luego, no, por las medidas esas, que a quienes favorecen muchas de ellas, ¿no? Ayer hablaba con unas personas, estábamos tomando un vino a la noche, y ¿os acordáis el impuesto aquel que habían puesto a las eléctricas, ¿no? Pues parece que lo han repercutido en los recibos de la gente. Porque ahí una señora fue a una cosa de Iberdrola y tal, y se encontró que las tres personas que iban delante, las tres iban a decir a ver qué era aquello que les habían puesto.
Sí, esta mañana me han mandado una factura y me dicen, oye, aquí hay un concepto nuevo.
Claro, y la respuesta que les dieron, no, es que es el impuesto que nos han puesto, y vamos, no se quedó que eso no iba a repercutir en los ciudadanos, sino... Y entonces que...
María, ¿tienes constancia de esas cosas?
No tengo constancia. Es que me habéis metido muchos temas respecto al tema de la luz. Evidentemente estaba la expresa prohibición de que se repercutiera al consumidor, aunque todas y todos sabíamos que en una medida u otra lo iban a repercutir. No lo pondrían per se. Como me lo cobra el gobierno, te lo voy a cobrar, pero en alguna medida algún concepto entiendo que habrán metido. Dos, me imagino que habrá alguna acción por la oficina del consumidor, si esto es así, para que se reclame rápidamente y se paralice esto. Y bueno, no es nada nuevo en este país. Bueno, yo lo he visto también en la banca. De repente los servicios de la banca que no costaban, cuestan. Se inventaban cantidades de repente que te las cobran por nada, pero también venía vinculado a ese impuesto. No lo sé, lo desconozco. Lo desconozco, pero bueno, no me sorprende en absoluto. Y luego respecto a lo que estabais hablando, si me permites, el tema de... Decíais, de fijo, de ¿cómo lo comentáis? El tema de la reducción del IVA. Vale. El tema de la reducción del IVA... A ver, yo creo que también, perdonadme, es que hoy estoy muy pesada. Es que el tema tiene bastante más calado del que le estamos dando. Es decir, a ver, si el día 13 de marzo pide el señor Feijóo, y bien sabéis que no soy votante del PP, el señor Feijóo pide el 13 de marzo esta medida, estamos en septiembre y ahora se va a implantar solamente para 3 meses, pues sinceramente, igual tiene que dar una explicación el martes en ese debate, que aunque no os guste, lo vamos a ver yo creo que muchísimos, el por qué en marzo no servía y por qué en septiembre sí vale, sí, esa reducción del IVA.
Y luego pregunta, ¿y por qué hasta diciembre? Es que en enero y en febrero no hace frío y no hay que gastar gas.
O sea, efectivamente.
Son cosas que dices, hasta diciembre, dices, bien, pero joder, por lo menos hasta la primavera.
Bueno, es que una lógica del por qué ahora. Porque efectivamente todos somos conscientes de que estamos en campaña. Bueno, no deberíamos estar en campaña, por desgracia. Pero se están comportando absolutamente todas y todos, empezando por Yolanda Díez y terminando por el presidente del gobierno, como si estuvieran en campaña. A base de medidas improvisadas rápidas y buscando el efecto social. Y el calado, no sé qué compañero comentaba que hablaba de la clase media ayer en la... Yo no lo he visto, pero últimamente cada vez que se pronuncia en formato meeting. O sea, mensaje corto, directo, para que vean que estoy haciendo cosas por todo el mundo. Y es un poco la percepción, por desgracia, se está con las luces demasiado largas y no las cortas del problema.
Totalmente, sí, de acuerdo, sí. Y además pienso que si fuera serio y tomase... Yo tengo esto, cierta prevención, esto lo reconozco, ya sabes que siempre Coldo he pensado que es un funambulista extraordinario, pero pienso que en este momento tiene, digamos, una posición estratégica en Europa. anda haciendo las Europas, pues con el motivo de topar, ¿no?, los precios de la energía, hasta por medio la posibilidad de hacer esa nueva tubería para llevar por España hacia Francia toda la cuestión de la energía, que ahora dicen que sí es más caro, pero que en el fondo parece que también está la falta de voluntad de los franceses, porque lo que no quieren es que se debilite su posición con la energía nuclear, pues trasladando el gas hacia Alemania desde España. Entonces, él está en este momento en una posición pues relativamente importante. En esa relación, pues parece que está ganando enteros y que pocas veces, pues digamos, un presidente español había tenido pues tanta presencia y tanto predicamento. Pues yo creo que es el momento en que ese tipo de cosas hay que tomárselas en serio, este tipo de cosas hay que consensuarlas seriamente, y aunque no quiera el PP, lo que tú no puedes hacer es estar simplemente hoy adopto una medida, mañana adopto la esto, la adopto para un periodo muy corto. No, pues de lo que se trata, es que digas, a ver, vamos a ver cómo le hacemos frente a esto, ¿no? Es lo que decía Fernando, ¿qué pasa? Que no hay nadie que de este tipo de situaciones no sepa, o no hay nadie que pegue la corneta y diga a nivel europeo, oye, vamos a tomárnoslo en serio, porque realmente lo que se está viendo además dentro de todo este proceso es el debilitamiento de Europa, y una voluntad además manifiesta tanto por parte de Rusia como de Estados Unidos como de China y tal, de que se debilite Europa, ¿no? Pues yo creo que es el momento en que Europa tiene, por un lado, que responder, por otro lado, tiene que seguir mostrando, en la medida en la que pueda, un modelo de bienestar que es el mayor que existe a día de hoy en el mundo, y en ese ahí tiene que jugar un papel, pues digamos, serio. El amigo Sánchez debería dejarse las tonterías y plantearse seriamente. Porque además yo pienso que a mayor seriedad más va a consolidar su suelo, porque ahora mismo lo que ha dicho es que otra vez va a coger el peyote y va a ir a, ¿no?, va a juntarse con la gente. Yo cada vez que escucho la palabra escuchativa me pongo nervioso, ¿eh? O sea, no, lo que tenés que hacer es ir a los lugares, debatir, discutir y adoptar medidas. Pero además es que es muy importante, porque estamos en un momento estratégico. Estamos en un momento en el que, bueno, ha habido una pandemia, han cambiado los parámetros milagrosamente, y además de una forma, yo creo que así, con nocturnidad y alevosía, el año pasado te empezaron a subir el gas y no sabes por qué. No sabes por qué. Yo creo que en este momento hay, digamos, un robo a mano armada de la sociedad por parte de no sé quién, o sea, no sabría identificar quiénes son los que están promoviendo todo esto, y encima tienes alguien que dice, jo, pues este es un momento extraordinario para montar un pollo en Ucrania, porque resulta que voy a sacar una ventaja comparativa enorme, porque voy a dejar todo el escenario patas arriba. Pues, o sea, realmente es el momento en que tiene que aparecer la gente un poco seria. O sea, la gente es serial, y desde luego a nivel europeo lo que no puede pensar es Macron hacer lo que quiere por su lado, el Scholz por un lado y el amigo Sánchez por otro, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es juntarse, tomarse en serio, romper el principio de unanimidad dentro de la Unión Europea y tomar medidas que realmente sean efectivas y que puedan en un momento determinado proteger al mayor o a toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que exigirle un poquito de por favor, o sea, de fuste.
Y luego también una cosa que dices de fuste, pero de fuste también son dar las informaciones, ¿no? Cuando dijeron lo del oleoducto o el gaseoducto ese, famoso,
sí.
Si no recordáis mal, dijeron que iba a costar unos 400 millones de euros, ¿no?
Bueno, 400, sí, sí, 400 millones.
300, sí, se habla. Sí. 300,
y después que iba a estar hecho en 3 o 4 meses.
En unos cuantos meses, sí, en pocos meses.
Claro, y ahora dicen que son 3.000 millones, ¿no? Y que tardará unos 2 años...
Eso es lo que dice Francia.
...en hacerse. Sí. Y bueno, vamos a ver, o sea, ¿a quién están tomando el pelo? No, uno que, u otro toma el pelo.
Y aunque te tomen el pelo, hay una cosa clara. Si tú haces una factura seria a largo plazo, 3.000 millones es el chocolate del oro.
Ah.
a nivel europeo.
Sí, sí, sí. No, no,
o sea,
que no,
supongamos que nos ponemos que no en la voy, peor que hipótesis. Es el chocolate del loro. No, pero sí, te entiendo lo que dices.
Bueno, María.
Vamos.
No, que pensaba que te habías quedado ahí cortada. Bueno, dice un oyente, la rebaja del IVA al gas termina cuando comienza el invierno y más consumo de gas vamos a hacer todos los hogares. Debería terminar al menos cuando los consumos en los hogares sean menores. Otro dice que todos los políticos hablan tímidamente de recesión, pero no hay que hacer fotografías, ni Zapatero en 2008. Otro dice, normal que aumente el paro en septiembre en Euskadi, porque estamos en la misma dinámica que el modelo de empleo que en la España turística, a que no bajaba hace 40 años cuando la empleabilidad estaba en la industria, banca y seguros. Dice, ayer oí una conversación que me dejó anonadada, decía, hablaba una señora con, al parecer, su jefe supremo, y hablaban de despedir a personas por estar de baja laboral por estrés y angustia al no llegar a los baremos de ventas que la empresa había establecido. Dice, alucine. Bueno, por otro lado dice, es mejor vivir en la ignorancia.
Perdona, que pregunten a los trabajadores de la banca. A ver si eso no está pasando.
¿En la banca, dices? Sí.
Claro, los trabajadores de la banca. ¿Cómo les están maltratando a muchos de ellos? Aparte que han reducido enormemente el personal, ¿qué conductas y qué persecuciones les están haciendo de sus comportamientos, de lo que hacen, de si han conseguido meter no sé qué productos? Y la gente, y tiene la cantidad de esta gente, y gente buena y relativamente joven, bastante angustiada. Hay un paréntesis nada más.
Bueno, pero está bien saberlo. Es mejor vivir en la ignorancia, dice un oyente, y creer que, por ejemplo, el sistema de pensiones está garantizado. Por eso, quien tiene dinero invierte en oro, dice un oyente. Otro dice, si no te gusta el Pedro Sánchez Ganorabaco, ¿cómo le llamas al que va a venir? Dice, ¿cómo lo vas
Yo
a llamar al que va a venir?
Hablo de Pedro Sánchez, que es el presidente.
Vamos, sí, sí, sí. Dice, me hacen gracia cuando dice que las propuestas de Sánchez son para quitar posiciones del PP y luego el PP no apoya esas propuestas que dice ser suyas. Hay mucha incoherencia en la política. Por otro, dicen, la lógica de la rebaja del gas, del transporte, etcétera, hasta finales de año es simplemente para intentar que la inflación suba lo menos posible y a partir de enero a recuperar todo lo perdido. Hay mucho interés por parte de Estados Unidos, Rusia y China para anular Europa. ¿A quién beneficia toda esta movida? Se hacen preguntas los oyentes.
No sabemos, pero perjudica a Europa.
Sí, sí. Bueno, eso es lo que ahora mismo dice. Sinceramente, yo puedo entender que el Pedro Sánchez nos guste y que todo lo que hace os parezca poco, pero la realidad es que su antecesor os subió las pensiones un 0,25 y os informó por carta. Es lo que dice un oyente. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ekoetxea zentroek publiko guztientzako ekintzak eskaintzen dituzte. Irteerak itsasontziz, ginkanak, naturguneetatik ibilbide gidatuak, tailerrak. Aukera ezazu zure neurriko esperientzia ekoetxea.eus webgunean eta bizi ezazu Ekoetxea sarea. Ekoetxea, Euskadiko ingurumen zentroen sarea. IOBE, Eusko Jaurlaritza, Auzolana.
Porque te encanta disfrutar del verano en Óptica Lázaro, te proponemos disfrutar el doble con tu segundo par de lentes gratis, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes para el sol, conducir, en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en el tiempo de tertulia. Mira, un debate que se originó en el día de ayer fue también por el anuncio de los acercamientos de 13 presos de ETA a Euskadi a cárceles vascas. Ayer estuvo con nosotros Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz decía que esto era un pacto con Bildu de presos por votos. Luego se originó, pues la polémica siguió creciendo con los posicionamientos que Núñez Feijóo también planteaba desde el Partido Popular, tan evidentemente igual de radicales que las de Carlos Iturgaiz. Esta mañana decía María Guijarro aquí, que es diputada del Partido Socialista, que esos acercamientos se hacen de forma individual, no se recorta ninguna pena y que no deberíamos entrar tampoco en discusiones en un asunto donde se está cumpliendo la legalidad. Yo le preguntaba, hombre, 11 años después de que ETA anunciara que dejaba las armas, 4 años desde la disolución de ETA y que parezca que no ha cambiado nada, alguien, pues no sé, alguien se le ha perdido la brújula. Me da la sensación.
Aquí estoy leyendo un titular, no voy a decir qué prensa, pero dice: la hermana de Gregorio Ordóñez pone en evidencia a Feijóo por utilizar a Miguel Ángel Blanco para atacar al gobierno.
Sí,
o sea,
sí, Consuelo Ordóñez.
Consuelo Ordóñez, sí.
Sí, Consuelo Ordóñez, sí. Pero sí. Pues es que esta mujer, siendo como es y tal, también ponga, o sea, se enfrente a los que
no es, lo ha hecho muchas veces ya, Consuelo Ordóñez, ¿eh?
Sí, que sí, pero quiero decir que en este momento también habrá que decir eso, ¿no? Que esta gente
está reaccionando, reacciona ante la utilización política de los de las víctimas, ¿sí? María.
Sí. Sí, vamos a ver, Consuelo Ordóñez siempre ha dicho que está cansada de que los utilicen. Sí, ella no tiene ningún problema en que se acerquen, lo que tiene problema es que no se cumple la pena, punto, pelota. Yeah. Pero que deje de utilizar las víctimas para la campaña política. Aquí ya no le da réditos. Más allá del Ebro, pues me imagino que le seguirá sirviendo, porque si no, no tiene ningún sentido este mantra. Respecto al tema de acercamiento de presos, comparto lo que ya ha dicho María, solamente se está cumpliendo la legalidad. Es que, señores, en ningún punto de ninguna normativa, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Constitución, ni la ley penitenciaria, ni el reglamento penitenciario, pone que tengan que estar alejados de su entorno. Justamente pone todo lo contrario, que hay que evitar el desarraigo social de los penados. Y eso es lo que se está haciendo. Y a mí me sorprende cuando las cifras, perdonadme, pero las cifras del PP en las épocas de su mandato son 430 acercamientos. Aznar en 3 años hizo más de 200. Y ahora mismo están utilizando nuevamente este argumento tan baldío, tan cansino y que no han utilizado tanto, cuando ellos mismos no han sido ni coherentes. Es decir, la pena es que todavía, a pesar de que no está ETA, les sirve el argumentario de ETA para captar votante, como si se estuviera haciendo una aberración, como que el hecho de que pasen a cárceles vascas es ponerles una copa de vino, un cigarro y una baraja de mus. Que no, señores, que no es así. Y dejemos de mentir. Que a nadie nos gusta, nadie comparte lo que haya hecho Chapote, ni Parot, ni ninguno de los del paquete este, evidentemente. Que han sido especialmente sanguinarios, evidentemente, que hay que tener memoria también, pero en ningún sitio se pone que tengan que estar alejados como pena complementaria, en ningún caso, y de verdad no podemos obviar a los familiares. los familiares, ¿sabéis la cantidad de accidentes y muertos que ha habido visitándoles a estas cárceles donde estaban? Pues yo creo que es que estamos poniendo ese plus, además de condenar a la familia, que no tiene ningún delito penal, sino la desgracia de tener un familiar en estas condiciones. O sea, vamos, mi humilde opinión, que lo he dicho 300 veces, pero me sigue dando muchísima rabia. Y Consuelo Royal lo que hace es ordenar las ideas. Es decir, señores, déjenos en paz, dejen en paz, que a mí no me importa que esté cumpliendo en Navarra, esté cumpliendo en La Rioja, en El Bueso o lo más cerca posible. Déjenme en paz, lo que quiero es que cumplan. Y eso es un poco lo que ayer el Partido Popular utilizaba como argumento, dando la sensación de que si entra en el País Vasco, vamos, que esto es un festival, que de repente tiene una discoteca en la cárcel, que no va de esto.
Bueno, a mí dentro de esa acusación, precisamente, María, lo que esta mañana yo comentaba también y me llama especialmente la atención, no solamente ya hay una crítica al proceso del acercamiento por parte del gobierno central, como si esto fuera, pues eso, presos por votos, sino que luego hay una crítica también a la gestión del propio gobierno vasco, indicando que aquí son colaboracionistas o conniventes, etcétera, ¿no? Claro, esto es menoscabar también la credibilidad de quien ahora mismo está gestionando las cárceles, ¿no?
No lo dicen, pero y lo
sugieren.
Que es peor.
Que se sugiere, ¿no? Porque al final el comentario es ese, porque cuando te dicen eso de es que van a ir a Euskadi, que va como si estuviera en un resort, dices, oiga, que esto no va a ser así.
No, yo creo que lo que ha dicho María es totalmente certero, ¿no? Y al final, pues bueno, pues esto tiene el recorrido que tiene. Y de vez en cuando, pues, arampiones de este tipo habrá que padecerlos, porque no queda más remedio, ¿no? Yo creo que en algún lugar Feijóo se equivoca.
¿En alguno? ¿En algún lugar?
En este tema, en algún lugar, Feijóo se equivoca. Feijóo, pues, como todo el mundo, me imagino que también padecerá sus presiones. Tampoco él tendrá las manos libres. Habrá sectores que le están achuchando y bueno, pues al final pues muchas veces estará con su guión, otra vez estará con el guión prestado, ¿no? Y en este caso parece que pues el guión no es el suyo, y desde luego si este es su guión, pues se equivoca doblemente, ¿no? Porque al final yo creo que esto es que no tiene en el fondo recorrido. Yo anoche le escuché casualmente a la hermana de venía de mi pueblo, Pablo, y le escuché
a Consuelo Ordóñez.
Además muy enfadada, y contó varias situaciones que había vivido con la gente del PP, que dejaban muy mal a gente del PP. Concretamente hablaba de Zoido cuando estuvo de ministro, ¿no? Y diciendo cómo no le había recibido, y solo cuando ya montó el pollo total y dio una rueda de prensa en la puerta del Ministerio de Interior, se pusieron nerviosos. Entonces, el tema es que, bueno, pues yo creo que esto no tiene recorrido, y se puede decir, bueno, pues igual esto de Madrid y tal, bueno, pues les cogerá despistados, pero esto cada vez tiene un rendimiento marginal decreciente, que se decía, por mucho que le des vueltas, es un tema que en el fondo se acaba, ¿no? Yo creo que se acaba, y por mucho que quieras resucitarlo, ¿eh? O sea que no. Pues que lo hace en un momento determinado, un acercamiento para conseguir los votos y apoyos, pues claro. ¿Y quién no? Pero es que además de eso estamos cumpliendo con un derecho constitucional y con un derecho que se tenía que haber cumplido hace muchos años, ¿eh? Porque en su momento pues se pensó que aquello, la dispersión, podía ser un elemento de debilitamiento de ETA, y luego con el tiempo pues esto se ha convertido en una aberración. Como decía María, pues de familiares haciendo miles de kilómetros todos los fines de semana y con resultado de muerto en más de una.
No, estamos hablando de vulneración de derechos, además, ¿eh?
Absoluta.
En este caso, la vulneración de derechos. Otra cosa es que no les guste oír a aquellos que reciben ese tipo de mensajes, pero es una realidad. Y eso es algo que se ha hecho desde que se hizo la excepcionalidad de una dispersión allí en los años 80, ¿no? Eso es y fíjate de dónde venimos. Es que fíjate dónde venimos. Y estamos todavía a vueltas con la burra a brincos, ¿no? El problema está en eso, que es que el contexto ya es distinto, es que es absolutamente diferente.
Y ahora que no está Fernando, no vamos a hablar un poquito del Atleti. Pues, ya sé, digo yo.
María no quiere.
No quiere, vale, entonces no hablamos. Vale, entonces no hablamos.
¿Eh, María?
No,
del Atleti. Bueno, yo preferiría no.
No, vale, bueno. Entonces, no, perdona, perdona. No, María, pero es que pero
María que... quiere meterme las gomas.
No, es que aquí, hay un tipo que
quiere meter las gomas.
Que padece la aberración del baloncesto. Entonces,
ah, bueno, sí, vale. Que Fernando es baloncestista.
A ver, vamos a ver.
Y además anti-Atleti.
Hecho una larga cambiada
de futbolista. Yo de chaval fui socio del Atleti cuando vosotros ni existíais casi.
Ya, pero eso es
manteniéndole
eso es ventajismo.
En aquellos años.
Porque eres muy mayor, Fernando.
Yo sé que soy muy mayor, bueno. Pero bueno.
Fernando, ¿has sido el nuevo San Mamés?
No.
Pues mira.
Desde que dejé de ser socio.
Que es en el 52 o así.
Era cuando tenía 19 años. Desde entonces he vuelto una vez para llevar a un sobrino que quería ver San Mamés y no he vuelto.
Pues San Mamés antiguo.
No, es que yo tengo un problema con el fútbol en general. Ayer a la noche, no sé, cuando me iba a ir a la cama, moví un poco la tele y estaba hablando había un
señor, un señor, ibas a decir un tipejo, un señor.
Estaban hablando allí, oye, a fulano que le llevan a no sé dónde 40 millones porque a no sé quién le van a llevar ahora, no sé cuál, tenemos todavía hora y media para hacerlos. Yo una vez pregunté aquí en la radio y os enfadasteis, que dije que a cuánto estaba el kilo de futbolista, ¿no? Y joder, pero es que, o sea, fue un programa, me pareció obsceno. En estos tiempos,
bueno, no
eso me pareció obsceno.
No vamos a hablar.
Por eso digo que no hablo del Atlético, hablo de otro tinglao.
María los Vita.
No te metemos las gomas, María.
Bueno, que
vale,
no.
Vale.
No, si me las quieren meter a mí, María, me las quieren meter a mí, no te preocupes. Pero bueno, estamos en eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego hablaremos del Atleti, si te parece.
Vale.
¿Sabes? Hablamos del Atleti.
Es que es mucho más interesante que hablar de Feijóo. Pero bueno, sigue.
Sí, bueno.
Tú eres el jefe aquí.
No, de eso nada. Aquí ya sabes que esto está todo casi consensuado.
Bueno,
conmigo mismo.
Autogestión no, ¿eh?
Bueno, estamos ya en la final de nuestro recorrido. Mira, ya como a mí me habéis despistado, ya tenía alguna cosa más en la cabeza, me habéis despistado, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya me has despistado.
Bueno, podríamos hablar de Ayuso, sí. De la perlita del aborto de Ayuso. Eso va a dar mucho recorrido también.
A ver, pero ¿qué hacemos? A ver, Ayuso hizo ayer unas declaraciones, aparte de la del aborto, María, hizo otras declaraciones de esas de agárrate y no te menees, ¿eh? Cuando dice, por ejemplo, que la excepción ibérica que se está haciendo ahora mismo con España y Portugal con respecto a Europa resulta que hace incrementar el precio de la luz. Y dices, a ver, ¿a qué te tiras por la ventana? O sea, ¿qué hacemos con esa mujer? Y encima es que tiene luego predicamento.
Mucho, muchísimo.
Claro, porque ella es libre y hace lo que quiere. Y sí, quiere que todos los madrileños sean libres y hagan lo que
pero
quieren.
Pero tú que te pasas media vida en Madrid, María, aquello es que tiene predicamento y no le pasa factura ni lo que diga del aborto ni lo que diga de nada.
No, y que a ver que ya hay ayusistas. O sea, incluso la varía en ocasiones el discurso de Feijóo en función de la barbaridad que suelte ella. Y la del aborto va a dar mucho recorrido, mucho. Estoy convencida que el PP va a tener que cerrar filas y apoyarla a ella. Me juego un euro con vosotros.
Vale.
A pesar de que están en contra del planteamiento de poder abortar de 16 a 18 sin permiso paterno y materno.
Ya, pero...
Y ayer lo que dijo es que estaba a favor. Y a partir de ahí ya veréis la que se va a liar en la sede del PP, y si no el tiempo.
Bueno, pero a ver, es que Ayuso le está marcando la agenda a Feijóo.
Claro, de la agenda y el discurso.
Claro, pero eso... se ve de lejos, o sea, bueno, más que Ayuso se lo está marcando Miguel Ángel Rodríguez.
Ahora lo que existe es que ese tipo de figuras tenga apoyo popular. Eso es lo que es preocupante, porque ese tipo de figuras ha habido siempre, ¿no? Pero que encima tengan un apoyo fuerte popular, eso para mí es lo más preocupante, porque eso manifiesta no solo el talante de esta señora, sino que aquí hay una sociedad que está enferma, ¿eh? Que aquí tenemos un cáncer ciudadano bastante fuerte.
Te recuerdo que Jesús Gil fue alcalde de Madrid.
Sí,
Ayuso es mucho más sólida que Jesús Gil.
Un poquito más.
Y no solo es más sólida ella, sino que yo creo que Ayuso tiene por detrás poderes realmente potentes, ¿eh? Y que le van a marcar la línea al camarada Feijóo, quiera o no quiera. Yo no pienso que sea una chica que pasaba por la calle y que es pizpireta. No.
Eso pasaba al principio.
Pero que tiene detrás mucho más poder que el que pensamos.
Sí. ¿María?
Yo estoy de acuerdo, sí, estoy convencida. Cada vez que ella abre la boca sube el pan, pero acaba cambiando la ideología o la política o la gestión del Partido Popular. O sea, está marcando el ritmo. Por eso quiero ver el efecto que genera. Entonces, recordad que, que el PP por sistema se opuso a eso y, de hecho, el tema del permiso y si no había permiso de los padres se iban juzgado. Esa es la filosofía del PP de los últimos, de la época de Mariano Rajoy. Y hasta la fecha nadie ha hablado en contra. Y esta mujer ayer dice que no está de acuerdo cuando ha sido uno de los mantras del PP, el tema del aborto. O sea, toca una de las líneas de flotación de la propia filosofía del Partido Popular. Entonces veremos el efecto. Pero seguro que no rectifica, eso también no tengo claro.
Bueno, yo de todas formas, con respecto a lo de los 16 años y 17 años, etcétera, yo, mi planteamiento siempre ha sido el rebajemos la edad, la mayoría de edad.
Bien, pero bueno.
Rebajemos la mayoría de edad. No, para mí me parece una incoherencia en muchas ocasiones el que una niña pueda tomar esa decisión, por ejemplo, que ya comprendo que pueden ser excepciones, yo creo que la mayoría de los casos no se va a dar así, pero bueno, que está bien que se regule, pero, hombre, ¿y que no se le deje ir a tomar un calimocho o comprar un paquete de tabaco? Pues no sé, es que hay cosas que no tienen, para mí no tienen medio pase, pero bueno. Oye, es un criterio también muy particular.
Es muy ayusista, tu argumento, Coldo.
Ya lo sé. Es que lo que me molesta es eso. Es que encima que yo discrepo con ella radicalmente, me encuentro con un tema que digo, vaya hombre. A ver, yo no es que tenga que avisar la niña en absoluto. Me parece perfecto y si se aprueba, encantado. Pero creo que habría que rebajar la edad penal, o sea, la edad penal, digo, la mayoría de edad. Yo creo que habría que rebajarla. En estos momentos se habría que rebajarla. No entiendo tampoco por qué.
Oye, qué bonito. Estoy leyendo aquí una cosa que...
¿Por qué? ¿No te parece? ¿Tú crees que a los 16 años no se puede rebajar?
Es que igual, ¿cómo lo ha llamado antes el compañero? Ganorabaco.
Sí, Ganorabaco.
Que nos vamos, que me echan, que ya se nos ha ido el tiempo. María,
Agur, Agur.
Fernando Allende, Isabel Ayer, Agur, nos vamos.